Bien, iniciamos el desarrollo y contenido de la sesión primera de este foro de empleo público que se realiza en la EGAP. Yo, en primer lugar, como directora académica del mismo, querría agradecerles el interés que han mostrado en participar en el mismo. Y, como decía don Pablo Figueroa, el director de la EGAP, les agradeceremos que tomen con interés la asistencia, la participación en los debates y también, porque nos es de sumo interés a ellos y a mí como directora académica, la valoración de cada uno de los ponentes que participarán. Solo así podremos hacer un segundo foro, en su caso, con mayor rigor y mejorando gracias a esa evaluación del desempeño que podrían ejecutar ustedes mismos, de nuestros ponentes. Ha habido un hecho sobrevenido, tan sobrevenido que no hace ni 24 horas que yo, viniendo en avión hacia aquí desde Barcelona, tuve conocimiento. El profesor Alarcón Caracuel, que en este caso, además de compañero, es en mi caso personal mi maestro académico, les puedo decir que en 23 años nunca ha fallado en nada, salvo causas ajenas a su voluntad, que yo creo que sería el supuesto que engloba lo que ha sucedido ayer. Él es desde hace muy poco tiempo magistrado del Tribunal Supremo, Sala de lo Social, y de repente ayer a las 11:30 le convocan por aquello de la sala del artículo 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, por ser el más joven de la sala, el de menos antigüedad en la Sala de lo Social. Hoy tiene que estar a esta misma hora en el tema recusación, Varela, Garzón, muy complicado, y no puede venir. Entonces, evidentemente, él está a disposición de venir en otro momento. El director nos lo acaba de decir expresamente, que quieren que escuchar al profesor Alarcón en otro foro, en otra conferencia que se organizará. Lo tendrán en Galicia, sin problema. Pero hemos acordado con el director que a esa hora que estaba prevista la ponencia coincide que se imparte en la sala de actos de la EGAP, que de ahí nuestro desplazamiento físico unos metros respecto a la EGAP, la conferencia del profesor Weiler, que se califica como de alto interés y que nos obligaríamos todos los presentes a desplazarnos a esa hora a escucharle a él. Había otra opción que también estaba prevista desde ayer, que era la sustitución del profesor Alarcón por mí misma, y está también aquí, yo venía preparada, pero hemos valorado más positivamente que puedan escuchar al profesor Weiler en la sala de actos de la EGAP, no se escapen por el camino, porque allí haremos control de asistencia. Creo que es un lujo académico. Yo, si no hubiera tenido el viaje de vuelta, él, cerrado, a Estados Unidos, lo hubiera invitado a ir a la Autónoma, lo va a hacer en otra ocasión. Yo compartí ayer a la tarde-noche con él un rato, y es un lujo académico, y vamos a proceder a esta solución que nos parece la más idónea, dadas las circunstancias. Les ruego disculpas como directora académica, pero casi seguro que, salvo casos muy excepcionales, los programas, en el caso que nos ocupa, los solemos mantener, pues son ponentes de rigurosa seriedad. Dicho eso, a nivel organizativo, y que les espero en las siguientes sesiones, aunque yo sé que han tenido la oportunidad, a través de la publicación del DOGA, de inscribirse separadamente, espero poder verles a ustedes y a aquellos compañeros que animen a venir después de la sesión de hoy, ustedes mismos, tanto el 3 de junio como el 8 de julio. Sin más cuestiones organizativas, que la distancia, los 1000 kilómetros, me hacen haber consumido estos minutos, por no poderlo haber, no lo he podido hacer antes. Tenemos con nosotros al profesor Ferret. Es verdad que esta preocupación por el empleo público, que algunos administrativistas tienen, pocos, y algunos laboralistas tenemos, pocos, intentamos, de buena fe, coexistir pacíficamente para aportar elementos positivos desde la perspectiva administrativista, desde la perspectiva laboralista, que, salvo excepciones muy radicalizadas de algún catedrático de origen también gallego que existe en el derecho administrativo, los demás entendemos que ya es un modelo que está consagrado y que hemos de coexistir pacíficamente funcionarios públicos y contratados laborales. No sin peculiaridades, no sin ciertas fisuras, y algunas de ellas incluso, si hubiera hecho yo la ponencia, se hubiera denotado, problemas de encaje, porque el contrato laboral está pensado para, no nos engañemos, una empresa privada con unas determinadas características, y en el caso del empleo público, el empleador es una administración pública, bien sea estatal, autonómica, local, etcétera. Dicho eso, nosotros en Cataluña teníamos esa preocupación y desde hace unos años el profesor Joan Amenós, compañero y amigo de los presentes, y yo misma hemos hecho estudios anualmente de empleo público en las jornadas catalanas de relaciones laborales en las administraciones públicas. Un proyecto que don Pablo ha validado y ha intentado que pongamos en marcha aquí en Galicia. De ahí la relación galaico-catalana, que además no puedo ocultar que mi origen, lógicamente, de lo cual presumo siempre que puedo, es también gallego por la familia y los apellidos que lo denotan claramente. Allí empezamos, en el año 2007, recién aprobado el Estatuto Básico del Empleado Público, las jornadas. Y nuestro ponente inaugural, que es lo que hoy reproducimos aquí, era el profesor Joaquín Ferret. Persona referente en el empleo público, en Cataluña y en el Estado, persona reflexiva, no acalorada, analiza lo que hay en el marco jurídico y defiende sus posturas, y persona académico realista. También a veces el tenor literal de una ley es la que es, pero no olvidemos que hay que ejecutarla. ¿Y hay medios? ¿No hay medios? Yo creo que el profesor Ferret nos va a dar esa visión reflexiva, pausada y realista de lo que se ha hecho en el empleo público y de lo que a lo mejor se puede, según su parecer, trazar en el marco del post-EBEP, ¿no? Catedrático de Derecho Administrativo de la Autónoma, miembro de la Comisión Jurídica Asesora de la Generalitat de Cataluña, exdirector de la Escuela de Administración Pública de Cataluña. Yo creo que es la persona más idónea para inaugurar, como hicimos en su día en Cataluña y ahora aquí, esta sesión de este primer foro de empleo público. Agradecerle el esfuerzo de agenda que ha supuesto el estar aquí hoy, además también tiene sesión mañana en ese posgrado de empleo público que hacemos con la Universidad de Santiago. Y bueno, retener a una persona de esta calidad científica 48 horas más aviones, etcétera, yo creo que es de agradecer desde el punto de vista que me toca como directora académica. Muchas gracias, profesor Ferret, por acompañarnos y tiene usted la palabra.
Bien, muchas gracias. Ustedes habrán comprobado que la doctora Feijóo es amiga mía y por eso ha hablado bien de mí. Conociéndonos muchos años, bueno, yo soy mucho más viejo que ella, por supuesto, pero somos amigos y por eso no nos peleamos, aunque ella defiende la postura del derecho del trabajo y yo modestamente la del derecho administrativo, inclusive sea discípulo de otro profesor al cual lo ha nombrado, gallego también, ilustre administrativista, que mantiene posturas muy rigurosas en contra de la laboralización. Y muchas gracias, por supuesto, a la EGAP, y manifestarles a todos ustedes mi felicidad por estar en esta hermosísima ciudad en la que muchas veces he tenido ocasión de intervenir en relaciones con la Escuela Galega o con la Universidad. Bien, me decía la profesora Feijóo una reflexión pausada. Yo espero hacerla pausada, hacerla académica, hacerla realista, todo eso que ella ha dicho. No lo sé, ustedes saben que y creo que en Galicia hay algo similar, en Cataluña hay el seny y la rauxa, ¿no? La sensatez, pero a veces la explosión. Espero que predomine la sensatez sobre la explosión en mi reflexión sobre el tema. Porque la verdad es que cuando hace dos años hablábamos sobre esto y ahora podríamos decir lo mismo, simplemente que han pasado dos años. Probablemente porque el Estatuto Básico del Empleo Público ha tenido mala suerte, ha nacido en un momento en el que, y está, les adelanto la conclusión, ha hecho muy difícil el que diera frutos. La semilla cayó en una época en que no era oportuno sembrar, y por lo tanto, pues la tierra o la lluvia o el sol o lo que sea, pues no ha favorecido el que diera un árbol frondoso con frutos apetecibles. ¿Qué significa el Estatuto Básico del Empleo Público? Bueno, en primer lugar, la imprescindible permanencia de los valores constitucionales. No se podía en España, como se ha hecho en otros países, en Suecia, en Suiza, en Italia, suprimir completamente el régimen estatutario de los funcionarios públicos, porque el Tribunal Constitucional había dicho que no. Es cierto que el Tribunal Constitucional había dicho que no, pero la realidad nos demuestra que la administración local son minoría los funcionarios públicos. En las administraciones independientes, y luego volveremos a ello, son prácticamente inexistentes los funcionarios públicos. Y los grandes cuerpos son cada vez más minoritarios en la Administración General del Estado. Por lo tanto, hay una necesidad constitucional, por lo menos está la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, de existencia de, como régimen ordinario del régimen estatutario de los funcionarios públicos, pero una realidad que nos dice que esta necesidad puede ser suficiente con una minoría, eso sí, siempre que lo diga la ley, no decidido por normas inferiores a la ley. Y por otro lado, los otros principios constitucionales, como los de mérito y capacidad, evidentemente, estos son principios indestructibles, principios innegables, nadie los va a negar. Lo que sucede es que este juicio de mérito y capacidad ha sufrido en los últimos años profundas transformaciones. ¿Cómo se juzga la capacidad y el mérito de los funcionarios? No es siempre con las posiciones más tradicionales, base memorística, con largos temarios, con gran objetividad y gran esfuerzo. Este es un modelo que sigue vigente, pero que también ha pasado a ser un modelo minoritario. Por lo tanto, había aquí una continuidad necesaria. No podemos cambiar la Constitución, no podíamos cambiar la Constitución por medio del Estatuto Básico del Empleado Público. También había una continuidad de un modelo español singular, que es este modelo a medio camino entre el modelo abierto y el modelo cerrado de función pública. Como ustedes probablemente saben, hay dos grandes modelos de función pública. Ya me refiero al régimen estatutario, a los funcionarios públicos estrictos en su, propiamente dichos. El modelo, digamos, francés, que es el señor que entra en una oposición, hace una carrera toda su vida en la administración pública y termina su vida laboral en la administración pública. Un problema para otro pasado, en la selección y los cuerpos, y las categorías dentro del cuerpo. Frente a esto se oponía un modelo, digamos, anglosajón de administración pública, americano más que anglosajón de administración pública, que es decir, no, oiga, hay una descripción del puesto de trabajo, una job description. A partir de esa descripción se busca en el mercado general de trabajo la persona más adecuada. Esta persona desarrolla su puesto en la administración pública como lo haría en cualquier otra empresa y cuando termina su trabajo, cuando termina su contrato, pues se va. A lo mejor está toda su vida, a lo mejor está 6 meses o 6 años. Y fíjense ustedes que el modelo español, desde la ley de funciones del 64, abandona el modelo puro francés, el modelo que es el modelo que, para que ustedes lo entiendan, aunque claro está, ustedes son jóvenes y buena parte mujeres y por tanto no han hecho el servicio militar. Pero cuando los que somos viejos hacíamos el servicio militar, eso lo sabíamos todos. El servicio militar, ustedes eran el teniente, el capitán, el comandante. Esta es la función pública tradicional francesa, la que crea Napoleón, ¿no? La que mi maestro Parada recuerda en su manual, ¿no? Napoleón decía, hay hasta ahora una función eclesiástica y una militar, yo voy a crear una función civil. Y Napoleón, que tiene en su cabeza el ejército y la iglesia, crea unos servidores del Estado que van ascendiendo en grado como los militares de teniente a capitán general. Eso desaparece en España en 64, pero no desaparece el sistema de cuerpos, sino que lo que se hace es un sistema de provisión, que sigue vigente hoy en día, de provisión de puestos de trabajo en un mercado abierto, pero mercado abierto para aquellos que ya son funcionarios. Entonces, tenemos un sistema de ingreso y permanencia a la francesa y una forma de provisión de cada cuerpo de trabajo a la americana. Este es el modelo de 64 que empieza a reafirmarse en 84 y que, más debilitado por los motivos que ahora veremos o que veremos en otro punto, por el hecho de que esta es una ley realmente básica, una ley más difusa, una ley que no impone un modelo muy cerrado y, por lo tanto, permite modificar aquello que había significado un modelo más determinado en la ley de 84. En el 64, al no haber clasificaciones de puestos de trabajo, no hemos aportado aún, no hemos adoptado aún el modelo, digamos, americano, esta mitad de modelo americano. En 84 ya sí. Y los cuerpos retroceden bastante. Es un momento en que, ustedes lo recordarán, los que tengan más edad, que los grandes cuerpos están en retroceso y es la época del gobierno González, en donde pues, se descubre, eso sí, la Guardia Civil y los administradores civiles del Estado, técnicos de administración civil. Pero los demás cuerpos son vistos con mayor reticencia. No entienden ustedes esto, una alabanza ni una crítica a este gobierno. Aprovecho, decía antes, director, ¿se puede decir toda la verdad aquí? Pues voy a decir toda la verdad. Yo soy una función pública que me gusta, y sé poco, pero me gusta, pero creo poco, porque me encontré en cierta ocasión un secretario de Estado de determinado partido que cuando le nombré un cuerpo distinguido, la carrera diplomática, me dijo, has mentado la bicha. Pero claro, luego en la sede del Instituto Nacional de Administración Pública, en el comedor privado de su director, que era del otro partido, me dijo, bueno, amigo mío también, dijo, eso de la función pública ya no cree nadie. Y dije, claro, claro, director, tienes toda la razón. Como que los nacionalistas catalanes aún creen menos, tampoco doy ningún secreto diciéndoles esto, presidente Pujol también me lo dijo una vez, bueno, esto los franceses, el centralismo, el funcionario, esto nada, nada, nada. Bueno, yo me di cuenta que si los nacionalistas catalanes no creían, el PP no creía y los socialistas tampoco, pues poca cosa íbamos a hacer aquí, aparte de hacer foros de empleo, hacer conferencias, seminarios y estas cosas que nos gustan a los académicos, pues por el gusto de reflexionar, ¿no? Pero poca cosa más había que hacer. Quizás a realistas. Y el Estatuto se ha de reconocer que es realista y regula conjuntamente funcionarios y laborales, que es una solución realista y pragmática. Como no podía desaparecer el régimen estatutario, como algo de eventos públicos tiene que haber en la regulación de empleados públicos sometidos a los derechos del trabajo, es una idea acertada, sobre todo realista, posibilista, intentar regularlos conjuntamente. Esta es una vieja idea del profesor Sánchez Morón, que fue el presidente de la Comisión de Expertos, que dio luego lugar al Estatuto Básico del Empleo Público. Y, como digo, es una idea inteligente, una idea acertada, una idea realista. Claro está que, tampoco nos engañemos, hay una imposibilidad técnica de un auténtico régimen común. Los convenios colectivos y los pactos de acuerdo se parecen, pero no son lo mismo. La aplicación supletoria o no del derecho del trabajo, del Estatuto de los Trabajadores, lleva a conclusiones distintas. Por ejemplo, inclusive en materia sancionadora, en materia de derechos y deberes. Es distinto que haya estos elementos intermedios o que no los haya. El hecho de, y por otro lado, el hecho de que el despido improcedente no pueda elegirse entre indemnización, pues también es distinto a lo que sucede en el derecho del trabajo. Y es porque, como decía la profesora Feijóo antes, el derecho del trabajo, vamos, esto ya no os lo queréis ahora los laborales, pero hay carácter intuitivo del trabajador, ¿no? Mientras que se supone que el derecho administrativo protege los intereses generales, dando una situación de privilegio a los que están al servicio del rey, digamos. Pero con esta protección del poder público, es siempre una posición de privilegio del funcionario en cuanto está al lado de este poder público, pero con una sumisión de este poder a los intereses generales en un Estado democrático de derecho. Mientras que, y por tanto, no tiene esta especial función intuitiva del trabajador porque no le hacía falta. Porque en una vieja visión, pues el Estado no es un explotador, al revés, es un padre amantísimo de sus servidores. Y por tanto, toda esa protección que da el derecho de trabajo a sus trabajadores parecía no necesaria. Luego, cuando nos encontramos con una función pública masificada, con millones de personas, con categorías muy distintas, claro, deja de ser cierto esto de que no hace falta una protección. Y de ahí, como el derecho de trabajo pues va ganando terreno. Pero no hay ninguna duda de estas almas opuestas, ¿no?, entre el derecho administrativo y el derecho laboral. Y ahí hay problemas, y lo seguirá viendo, aunque conceptúo como positivo el que se ha intentado acercar a ambos tipos de regulación cuando son personas que trabajan para la administración pública. Hay otra característica quizá muy importante de la ley de base, el Instituto Básico del Empleo Público, y es que es una ley de carácter principial. Ustedes saben que estamos, como no van a saber si estamos en Galicia, en un estado de las autonomías. Y realmente, realmente, si un ejemplo tenemos de una legislación básica del Estado, que sea realmente básica como legislación de principios, es el Estatuto Básico del Empleado Público. Es un ejemplo excelente que no ha tenido repetición, no ha tenido constancia. Generalmente, uno de los defectos, si se cree en el Estado de las Autonomías, es que la legislación básica del Estado es demasiado invasora, demasiado inclusiva, demasiado detallada, que las bases no dejan un lugar a una decisión legislativa política al legislador autonómico. Eso no es cierto en el campo del Estatuto Básico del Empleado Público. El Estatuto Básico del Empleado Público deja un campo inmenso a las comunidades autónomas. Luego veremos que realmente no lo han aprovechado. O sea que basta tener una competencia como para no realizar. A Cataluña, que defiende tantas competencias, es la única comunidad autónoma que no ha hecho ley electoral. Y nadie discute la competencia para hacerla. Realmente, aquello privado es lo deseado, ¿no? Y por eso darles la competencia a los comunidades autónomas quizás sea una forma sutil de que no la ejerzan. Pero, en este caso, y quiero señalar la disposición final segunda de esta ley. Las previsiones de esta ley son de aplicación a todas las comunidades autónomas, respetando, en todo caso, las posiciones singulares en materia de sistema institucional y las competencias exclusivas y compartidas en materia de función pública y de autoorganización que les atribuyan los respectivos estatutos de autonomía en el marco de la Constitución. Fíjense ustedes que no solamente nos encontramos ante una ley que regula poco y que deja, por tanto, un inmenso margen al legislador autonómico, sino que aún nos dice, cuidado, si esto invadiera el Estatuto de Autonomía, prevalezca el Estatuto de Autonomía. Esta cláusula no se ha repetido nunca, nunca, nunca más. Fue una vez, y se terminó, en nuestra tradición legislativa. Era realmente una cláusula importantísima. Es un ejemplo extrañísimo, único. Claro, en la situación actual, quizá también esto nos parezca un poco ya como agua muy pasada, fruto de otro tiempo, cuando se pensaba otras cosas y se aspiraba a otras cosas. Claro, precisamente por esto, hay una necesidad de despliegue tanto por el Estado como por las comunidades autónomas. La ley básica del Estatuto Básico del Empleado Público no es prácticamente nada si el Estado no hace su ley y las comunidades autónomas no hacen su ley de despliegue. Cierto que hay algunas ventajas en materias de derechos de los funcionarios que conocí mucho mejor la profesora Feijóo que yo, que estas sí que son aplicables. Por ejemplo, estas pagas dobles, de verdad pagas dobles, que tanto agradecemos hasta que nos las quiten como los griegos los funcionarios públicos. Nosotros hemos obtenido, ahora cuando dentro de unos meses nos las quitarán como en Grecia. Ha sido poco tiempo, pero ha sido bello el poco tiempo que ha durado. Bueno, algunas ventajas de estas sí. Afortunadamente, para los que somos funcionarios públicos, pues eso no es aplicado de forma inmediata. Pero además, no. Cualquier aspecto sobre los cuerpos, sobre los modos de selección, sobre la función directiva, sobre la nueva forma de las clasificaciones de puestos de trabajo, sobre la posibilidad de ascenso horizontal, todo esto está pendiente de que se regule. Y si no se regule, el Estatuto Básico no impone nada. Abre perspectivas, abre posibilidades. Si no se ejercen, pues seguimos exactamente como estábamos, ni peor ni mejor, como estábamos. Y fíjense que ahí, por primera vez, se da una posibilidad de primar a los cuerpos o las relaciones de puesto de trabajo, de hacer una carrera más horizontal o más vertical. Vamos a la primera cosa. Tenemos una administración que ya no cuantitativamente, pero aún quizás sí cualitativamente, está basada en el prestigio de los cuerpos, en su prestigio histórico. Eso vale para los abogados del Estado, vale para la carrera diplomática, para los grandes cuerpos de la administración pública, economistas del Estado, técnicos comerciales, inspectores de Hacienda, etcétera, registradores. Puede aún apostar, la ley permite apostar, porque permite debilitar las calificaciones de puesto de trabajo y permitiría apostar por este sistema más tradicional. Hay posibilidades para ello. Yo voy a ser escéptico también aquí. Y tengo la prueba del 9. ¿Por qué los cuerpos han perdido prestigio, no en España, sino en el mundo? porque son muy inflexibles. Porque el prestigio del cuerpo está en haber alcanzado una situación por el nivel de ingreso y mantenerla toda la vida. Esto no es cierto en nuestro mundo. Piensen ustedes el cuerpo de taquígrafos de las Cortes. ¿Qué sentido tiene? Las comunidades autónomas ya no hay taquígrafos en ningún parlamento autonómico. Y las Cortes ignoraron si continúan existiendo. Pero continuaron, y parece que aún continúan existiendo, pues porque es un cuerpo prestigioso, que no sirve para nada. Porque evidentemente con los medios de reproducción, tiene un señor estenotipista o taquígrafo, no sirve absolutamente para nada. Y este es el gran problema de los cuerpos. Fíjese que los que mantienen su prestigio son aquellos basados en un temario jurídico. Y eso del derecho, pues desde el derecho romano hasta ahora, tampoco ha variado mucho. Y por lo tanto, bueno, pues si uno sabe lo que es la enfiteusis y lo que es la hipoteca y lo que es el acto administrativo, no hace daño. Y haberse aprendido bien en algún momento determinado, sea con Enterría, con Garrido Falla, con Uriu, Digui o con Jaliné, pues no hace daño y da un cierto... Pero esto es repetible para los demás casos. Este es el gran problema. ¿Cómo podemos crear cuerpos de prestigio en una sociedad tan mudable, tan variable, en la sociedad de la educación permanente, en la sociedad del cambio permanente? Algunas veces, y creo que no lo he escrito nunca, pero lo he dicho muchas veces, donde hay una catedral gótica, nadie la tira al suelo. Si alguien lo hace, es que disparata. Quizá no haya nada más bello que una catedral gótica en la arquitectura. Pero a nadie se le ocurre hacer catedrales góticas ahora. Bueno, en Barcelona Sagrada Familia es un poco modernismo neogótico, pero es una excepción, dejémoslo estar. Nadie se le ocurre hacer una catedral gótica, aunque quizás sea el modelo... Bueno, quizás las más bellas sean las románicas o las románicas barrocas como la de Santiago. Pero bueno, nadie se le ocurriría ahora hacer realmente una catedral de este tipo. Pasa un poco eso con los cuerpos. Y la prueba del 9 que les avanzaba. Fíjense ustedes, lo más moderno y a la vez lo más regulador, lo más público, las agencias independientes, el Banco de España, la Comisión Nacional de Mercado de Valores, todas tienen régimen laboral. Ninguna de ellas ha creado su cuerpo o sus cuerpos específicos de funcionarios. Fíjense que era un terreno abonado. Especialistas en energía, especialistas en valores, en regulación de los valores, especialistas... Ahí casi iba de suyo que podían crear un cuerpo especial de élite. No lo han hecho. Ninguno de ellos lo ha hecho. Esta quizá es la prueba del 9 de que es muy difícil actualmente. Otra cosa es abolir los que existen, pero tiene una tradición, tiene un prestigio, tiene una calidad, tiene un peso político, una presión que pueden ejercer, pero la dificultad enorme. Inclusive en estos casos, en que nos encontramos con un sector determinado, con unas técnicas específicas determinadas, que son una invitación. Pues como se ha dicho con los letrados del Consejo de Estado, por ejemplo. Pero claro, se trata en estos casos de cuerpos en donde hay un componente jurídico importante, pero no solo jurídico, es un componente económico, tecnológico, organizativo, que claro está, escapa a las tradiciones de los cuerpos tradicionales. Nos encontramos, por lo tanto, con una... que creo que hemos de ser escépticos en pensar que esta posibilidad de revitalización de los cuerpos, que nos da perfectamente el Estatuto Básico del Empleo Público, se produzca. No digo que se vayan a suprimir, no lo creo. No digo que no se vayan a crear cuerpos, por supuesto que sí. Pero y la apuesta decidida por el sistema tradicional de cuerpos no creo que pueda darse. Y luego está el tema de la carrera vertical o horizontal. El Estatuto reacciona contra la situación interior limitadamente, diciendo, bueno, actualmente, al haber suprimido las categorías, al ya no haber jefes superiores de administración civil, al no ser jefe de negociado tal, una categoría, como teniente, capitán, comandante, o sargento, brigada, subteniente, ¿cómo se sube? Pues se sube, ustedes saben, de la misma forma, cambiando de puesto de trabajo. Eso obliga a ser al funcionario público un concursante permanente que no tiene tiempo para trabajar. Y esto es un disparate. Y además lleva a todo el mundo a ir a los sitios superiores sin tener sino ninguna posibilidad de una retribución económica superior o de cualquier satisfacción por su trabajo. Eso perjudica el trabajo bien hecho. Y ahí abre la puerta, no dice cómo, porque lo deja el legislador autonómico, para que además de esta posibilidad ascenso vertical por el cambio de puesto de trabajo, inclusive también por la promoción de unos cuerpos a otros, que también queda abierta, lo haga simplemente por el hecho de que el funcionario haya hecho un tiempo determinado y ha hecho bien su trabajo. Es razonable. De hecho, ya la legislación del 84 respecto a la del 64 era una legislación que permitía una retribución más acorde, no tanto con lo que se era, sino con lo que se hacía. Hasta el 84, uno cobraba simplemente por el cuerpo al que pertenecía, más los trienios, más alguna cosa más, pero esencialmente cobraba por lo que era. Yo soy catedrático, yo soy inspector de Hacienda, y está, punto, y tengo tanta antigüedad. A partir del 84, no, cuidado, yo ocupo tal nivel o no, dentro de mi cuerpo, o ocupables desde distintos cuerpos. Porque ya en el 84 se fijó esto, un giro copernicano. Y ahora dice, no, oiga, en el fondo, volvemos un poco atrás. Usted será lo que sea, sea del cuerpo que sea, pero usted podrá subir, le llamamos categorías, haciendo lo mismo, usted sea teniente o sea capitán. Y si es capitán, cobrará más que si es teniente. Bueno, esto es una posibilidad que se ha abierto. ¿Es un restablecimiento de las categorías? Bueno, en forma puede serlo. ¿Se ha puesto en marcha? Pues no se ha puesto en marcha, pero podría ponerse en marcha. Cierto que en los sitios donde estas cosas se han puesto en marcha hay una cierta tendencia a que en poco tiempo todo el mundo está al nivel alto. Es un poco, como usted sabe, la productividad, ¿no? Todo el mundo sí, dos o tres no para castigarles, y mañana alguna excepción extraordinaria. Todos pensamos que es un aguinaldo de Navidad. Pero no hay duda de que es una posibilidad. Quizá, y esto ya, lo había pensado ya distintos gobiernos españoles, y hay también algún intento en Cataluña habido, de hacer áreas especializadas, ya que actualmente la formación inicial universitaria ni la oposición inicial no determina toda una carrera profesional, porque las circunstancias cambian, porque la vida cambia, porque cambian las necesidades públicas. Hacer una carrera mediante áreas de especialización, uno entra y poco a poco, a medida que va extendiendo y que va haciendo cursos, y que va, pues se va siendo más contable o más jurista o más gerente, y creando estas áreas de especialización dar una cierta preferencia para ocupar puestos. Esta es una idea inteligente, a mí me ha gustado siempre, pero tampoco veo que se hayan decidido aplicarla, aunque la he oído expresar en la Administración del Estado, en más de un gobierno, y también he visto algunos intentos en la Administración Autonómica, pero sin haberla planteado. Yo creo que sería perfectamente posible, dentro de la situación del Instituto Básico del Empleo Público, y quizás sería una forma de dar impulso al cuerpo, no en cuanto al ingreso, sino en cuanto a la carrera. Cuerpos más débiles en el ingreso y más fuertes en cuanto a la carrera. Es una forma de flexibilizar algo, la idea de cuerpo. Tampoco estoy absolutamente seguro de que esto nos lleve a nada en concreto. Hay que tener en cuenta, de todas formas, que en el empleo público hay, por supuesto, unas presiones. Presión política. Cada vez más los partidos políticos que ocupan los puestos de gobierno quieren un funcionario fiel a ellos mismos. Por otro lado, un funcionario cada vez más mal pagado, cada vez más masificado, necesita del apoyo sindical, y los sindicatos también quieren, está un poder para defender a sus afiliados. Y luego está la presión de los grandes cuerpos que quieren mantener la vieja situación que tenían. El peso sindical es muy importante. Y es muy importante por una razón que esta no es jurídica, que esta es político-económica. Como ustedes saben, la sindicación, el sindicato, ha estado prohibido para los funcionarios durante mucho tiempo. En un primer momento se permitió el sindicato, luego se permitió la huelga de sindicatos y luego la negociación colectiva de los funcionarios públicos. En la función pública, por lo tanto, el sindicalismo es joven. Y la lucha sindical, la huelga, y la negociación sindical, el convenio colectivo, es recientísimo, en España y fuera de España. Paradójicamente, en cambio, La evolución económica que ha hecho que no haya cada vez menos contratos fijos en el mundo laboral ha rebajado la lucha sindical en la empresa privada. Nadie que está un mes en una empresa pierde el tiempo luchando contra el empresario. ¿Por qué? Si se va a ir al cabo de un mes. No va a ganar nada en este tiempo. La lucha sindical, ¿no? El Novecento de Bertolucci o el carrito de los... del niño pequeño cayendo en la política de la película de Eisenstein, la lucha obrera mítica no puede tener sentido en una sociedad donde, en una economía donde la mayoría de los empleados del sector privado tienen contratos precarios. ¿Quién es el que puede luchar? El que tiene una cierta estabilidad, que es el empleado público. Y ahora tenemos un sindicalismo que se basa esencialmente en el sector público. Fíjense ustedes que las huelgas en España y fuera de España importantes son huelgas del sector público. ¿Por qué? Porque tiene la precondición necesaria, la estabilidad. Sin estabilidad nadie puede luchar. ¿Quién tiene la estabilidad? El funcionario público. Luego es este el que puede luchar. Entonces el sindicalismo se apoya mucho en el sector público y tiene una gran fuerza, un gran poder en el sector público. Te digo esto porque... aquí está la ley y era más llevable en avión, pero en los comentarios del Estatuto Básico del Empleado Público, dirigido por Sánchez Morón, que fue el presidente de la Comisión de Expertos, él mismo en el prólogo, si ustedes lo leen, se darán cuenta de ya las cesiones que hizo el legislador con respecto sobre todo a los sindicatos. Miguel Sánchez Morón, que es el autor un poco intelectual de la ley, próximo a la filosofía de la ley, ya no se reconoce en ella en algunas cosas, porque la veía un poco diluida, un poco aguada, un poco disminuida por la necesidad de pactar con los sindicatos. Por otro, hay un poder sindical importantísimo, y fíjense ustedes que este poder sindical tiene una excepción: la figura del personal directivo. Está en el artículo 13, recuerdo, de la ley. El artículo 13 de la ley. Y este es el único que está exento de cualquier negociación sindical. En el artículo de personal directivo... el cuarto. La determinación de las condiciones de empleo del personal directivo no tendrá la consideración de materia o objeto de negociación colectiva a los efectos de esta ley. Cuando el personal directivo reúna la condición de personal laboral, estará sometido a la relación laboral de carácter especial de alta dirección. Nos encontramos aquí, por lo tanto, con una excepción al poder sindical. Ustedes, sindicatos, no tenemos o tendremos cada vez menos altos cuerpos. Tendremos grandes masas de funcionarios. Estas masas de funcionarios cada vez más tendrán su protección positivo, por supuesto, como cualquier trabajador, y los sindicatos. Y, por lo tanto, está en la negociación, aunque no tengamos un sistema laboral puro, el gran mecanismo regulador del sistema. Ah, tenemos, aparte de los altos cargos, tenemos una excepción, el personal directivo. Ese se mantiene al margen. Pero fíjense ustedes que este también es un tema que tampoco se ha regulado y que es difícil de regular. En primer lugar, porque hay una enorme indeterminación de la figura. ¿Quién es personal directivo? No nos lo dice. Además, ustedes saben que la LOFAGE llama a órganos directivos desde los subsecretarios o subdirectores generales. Subsecretarios, secretarios generales, directores generales, secretarios generales técnicos son políticos. Subdirectores son funcionarios estatutarios. Estos son lo mismo. Luego la ley de agencias lo regula a su manera. ¿Qué prevalece en el caso de las agencias estatales? ¿La ley de agencias o esta? No lo sabemos. Y esto es, no parece que sea un cuerpo, ni una carrera, ni una especialización. Habla de cargos. Pero parece que sea una relación más objetiva que subjetiva. No queda determinado. No hay una enorme indeterminación. Este personal directivo es funcionario. Está claro que puede ser laboral o funcionario. Pero entonces no son los órganos directivos de la LOFAGE. ¿Qué pasa con ellos? No son directivos. O son directivos en cuanto a órganos, pero no en cuanto a personal. Pero este personal no es un cuerpo. ¿Qué es entonces? Bueno, no lo tendría que decir la regulación, porque realmente la regulación en desarrollo, tiene enormes posibilidades. Las tiene prácticamente todas, porque la densidad normativa del artículo 13 es muy escasa. También Sánchez Morón se queja, se lee en el prólogo de este comentario, de que se ha diluido en su paso por las Cortes Generales. Y además ofrece algún inconveniente. El gobierno y los órganos de gobierno de las comunidades autónomas podrán establecer. Y la ley no. Es que esta ley tan principal, tan respetuosa de los estatutos de autonomía, dice qué órgano de la comunidad autónoma o del Estado ha de regularlo. Creo que se ha de interpretar que el gobierno o la ley. Por supuesto que una ley de las Cortes Generales o una ley del Parlamento Autonómico podrá hacerlo. Una reserva de reglamento impuesta por una ley no parece que tenga ningún sentido. ¿Por qué se hizo esto? Para dar una cierta facilidad de que se pudieran regular estos directivos. Si se pone de forma que lo tenga que hacer la ley, por lo tanto, en discusión con la oposición, en eventual negociación con la oposición, nadie va a crear un personal directivo teniendo que pactarlo con la oposición. Si lo puede hacer el gobierno por decreto, pues a lo mejor se anima. Y esta fue la idea. Pero claro, diciéndolo de esta forma, creó un problema. ¿Es que la ley no puede hacerlo? Claro que puede hacerlo la ley. Y entonces la ley podrá salirse de este marco. Podrá ir más allá. Podrá hacer una mezcla con todos estos elementos de carrera vertical, carrera horizontal, de cuerpos y no cuerpos, de formas de carrera, etcétera. Y crear algo que se parezca a una función directiva, a un cuerpo de directivos, a un título de directivo, que ahí no lo hay, y determinar cosas importantes. ¿Cómo se selecciona? Aquí habla de concurrencia. La ley de agencias no habla ya de la concurrencia. ¿Tiene que haber concurrencia entre varios o no hace falta? Hay una contradicción entre dos leyes estatales, como ustedes pueden ver. Por lo tanto, y si se hace una regulación muy rígida, no lo sabrá, porque es mucho más fácil nombrar un cargo político y ya está, o hacer un contrato laboral. Cualquier rigidez en este tema pues lleva a lo que ha llevado, a que no se regule, a que no exista. Entonces tenemos una importancia, la diligencia, que dicen los italianos, ¿no? Una figura importantísima que todo el mundo, desde distintas perspectivas, reconoce que es muy importante, desde el New Public Management, desde el derecho administrativo, pero que luego queda totalmente, como ustedes ven, huérfana. Y aún otro problema. ¿Qué significa que se regulará por decreto? ¿Significa que entonces está deslegalizado todo el EBEP y este decreto podrá modificarlo todo para estos? ¿O que como es un decreto tendrá que someterse a todos los demás aspectos del EBEP? Con lo cual, este decreto poca cosa podrá hacer, digamos entonces, o mucho menos podrá hacer. Ahí hay otra duda. Duda de quién puede hacerlo. Lo puede hacer el gobierno, sí, del Estado, de las comunidades autónomas, pero para hacer el legislativo también. ¿Con qué límites? Yo inclusive he visto en un libro de la Escola Catalana en que se hablaba de si no era aplicable el código deontológico a los directivos públicos. Bueno, yo creo que sí, pero Vicenç Aguado, que conoce el tema, dice que no, que las normas no son aplicables. Bueno, es discutible. Pero el haberlo puesto en el artículo 13, no está entre el personal de la administración, sino como unos cargos objetivos, que no saben bien si se está regulando el órgano o el estatus del titular del órgano, nos lleva, por lo tanto, como digo, a una indeterminación, a una confusión y, por supuesto, quizá entonces, en lugar del poder sindical, tenemos el puro poder político, la pura politización o, lo que es aún quizá peor, el simple hecho de no hacer nada. Claro está. Otro tema ligado a los directivos, bueno, ¿y cómo se les echa? No pueden ser permanentes, pero tampoco se les puede echar de cualquier forma, porque si no, entonces ya tenemos un cargo político, no hace falta inventar nada nuevo. Y para eso lo importante es la evaluación del desempeño. La evaluación del desempeño, que es la joya de la corona, que es el mascarón de proa, que es la enorme gran novedad del Estatuto Básico del Empleo Público. Pero en el libro que les citaba antes, aquí no lo traigo ahora, puede pesar demasiado. Hecho en la Escola Catalana por distintos autores, en el prólogo se hace un resumen de la conferencia inaugural que hizo el ministro, creo que ya exministro Jordi Sevilla, que fue el ministro de la ley. Y el ministro contaba la conferencia. Bueno, eso de la evaluación de desempeño lo he intentado encargar a varias consultoras, pero todas me han dicho que no sabían cómo meterse en el tema. Y eso es notable, porque generalmente las consultoras, cuando hay dinero a ganar, son capaces de hacer cualquier cosa, porque si ve lo mismo lo de la Coca-Cola en Jamaica que el ayuntamiento de Alcobendas. Absolutamente igual, o que la comunidad autónoma murciana. Les da absolutamente igual, presenta su factura, generalmente importante, y con esto ya han solucionado el tema, ¿no? Bueno, recuerdo que cuando se hizo la creación de puestos de trabajo en el año 80, que era GE Ibérica, me parece, pues dijo que los cargos de asesor jurídico eran semi-reiterativos o algo así, porque aplicaban siempre la ley. Y por lo tanto era algo así como un administrativo cualificado. Bueno, porque supongo que sacado del ordenador algo que había valido para Pepsi Cola o para una cosa sueca y lo aplicó. ¿Quién le importaba lo que decía la ley, lo que decía la tradición y muchas cosas más? Por tanto, nos encontramos con una tarea que me parece que es imposible, ¿no? La evaluación del desempeño. Yo no. O sea, es muy riguroso como los quinquenios, al revés, los quinquenios los dan a todo el mundo y los sexenios no se los dan a nadie prácticamente. O sea, siempre se peca por una cosa o por otra. Y depende de más. Y evaluar el desempeño de un directivo, que es empatía con los de arriba, que es empatía con los de abajo, que son resultados, que son conocimientos, me parece una tarea ciclópea que no creo que pueda llegar a hacer nadie, ¿no? Y sin evaluación de desempeño hay dirigencia, hay esta posibilidad directiva, hay toda esta posibilidad de carrera horizontal, pues me temo que no. Por lo tanto, vean ustedes que me he limitado a decirles, y ya voy concluyendo con la conclusión final, de que el estatuto es muy amplio, de que el estatuto no ha sido desarrollado. El estatuto ofrece posibilidades, de que muchas de ellas, yo personalmente no creo en ellas. Alguna cosa más se podría hacer, porque el estatuto es pragmático, es moderado, es sensato. Pero claro está, y vamos a lo último, crisis y austeridad. El peor entorno para una reforma del empleo público. Lo decía antes, en Grecia les han quitado las pagas doble a los funcionarios y a los pensionistas, porque es lo más fácil de rebajar el sueldo. Y me temo pues, que aquí pasa un día de estos. Esperemos que más pronto que tarde, porque más vale amputar un dedo que amputar un brazo. No lo diría si hubiera prensa ni repercusión política, pero más vale amputar un... Y soy funcionario, cuidado. Más vale amputar un dedo que amputar un brazo. Paul Krugman, ¿no?, el premio Nobel americano, izquierdista además, izquierdista dentro, no antisistema, pero izquierdista dentro del sistema, dice que en España lo que se va a hacer es bajar el 25% de retribuciones a todo el mundo, porque han vivido por encima de sus posibilidades. Y como no se puede evaluar la moneda porque es el euro, pues lo que se puede hacer es rebajar el 25% de los salarios. Esto lo cuenta cada vez en los periódicos, ¿no? Y temo que pueda tener razón. Claro, dicen todos los especialistas en management, esto que yo no creo, cuando era director general y me peleaba con ellos, o llamaba manganeman, porque los consideraba una pandilla de mangantes, pero dicen los especialistas en management que no se puede hacer nada si no se dan estímulos. Y, por lo tanto, si hay una posibilidad de gastar más dinero, es imposible hacer una reforma de la función pública. Si la gente, usted va a cobrar igual o menos y va a trabajar más, y o sea, el sistema será mejor, esto no cuela. Como no hay nada para poner encima de la mesa, pues es muy difícil que cuele cualquier cosa. Siento ser tan pesimista, tan realista, es muy difícil. Bueno, quizá si hacemos una auténtica barbarie y desaparece buena parte del empleo público, pues partiendo de cero se pueda construir algo un poco nuevo. Quizá sí, pero sería de una forma muy traumática. Por lo tanto, estamos en un mal entorno. Han perdido fuerza las comunidades autónomas, ha perdido fuerza el sector público porque no tiene dinero. Hemos perdido todos la ilusión y creo que poco hay que hacer. Pero en cualquier caso, tenemos una ley que permite hacer cosas. Yo creo que aquí en Galicia se intenta hacer, ¿no?, una, un texto de función pública. Hay cosas a hacer. Yo creo en la carrera de los funcionarios. Creo en los directivos si se regularan bien. Y por tanto, y creo en el ascenso horizontal si alguna forma de evaluación pudiera realizarse, cosa que en esta tercera creo menos. Pero esto serían probablemente, para terminar de forma optimista, esto serían probablemente tres salidas que con voluntad política y con capacidad técnica pudieran intentarse. Pero en los tiempos que estamos ya no me permito más optimismo que este. Y nada más, me parece que he cumplido con mi función. Y perdonen por no haber sido más optimista. La próxima vez que venga dentro de 20 años, si vivo, pues como ya habremos salido de la crisis, pues les daré una versión más optimista de las soluciones. Muchas gracias.
Muchas gracias, profesor Ferret, por esta disertación que yo les anunciaba iba a tener este tono. Tengo la ventaja de ser compañera de trabajo, amiga y conocerle bien. Yo creo que ha abierto un poco ha puesto sobre la mesa, ha abierto las posibilidades de preguntas o un discrepar sobre alguno de los puntos que él ha planteado, más en positivo que algunos de los que él augura bastante grises. Y para ceñirnos un poco al programa, lo que vamos a hacer es abrir ahora un turno de debate ceñido a la conferencia inaugural y a continuación haremos la pausa prevista y haremos la ponencia del profesor Míguez más la del profesor Weiler en la EGAP. Tienen ustedes la palabra para preguntar, comentar, reflexionar en torno a esta ponencia inaugural. Les agradecería que para situar un poco al ponente se identifiquen de qué administración proceden, si son funcionarios o laborales, ¿de acuerdo? Les vamos a ir dando la palabra. ¿Hay micros? No hay micros. Bueno, yo creo que hay buena sonoridad en la sala. Empezamos por aquella compañera que ha pedido primera palabra y luego usted en segundo lugar. El convenio colectivo va a seguir siendo el instrumento donde se van a plasmar los acuerdos de la administración con su colectivo de relación laboral con el Estatuto de los Trabajadores, y ahí se articula en el título tercero todo el procedimiento de negociación. Lo que no sé si lo estás preguntando por algún hecho concreto que se nos escapa. Sí, el siguiente ponente sabe del tema. Sí.
Sí. Está en medio el estatuto del
EBEP.
Y bueno, existe un convenio colectivo que ahora está en proceso de modificación.
Vale.
¿Podrían pararse esa modificación del convenio colectivo en el estatuto básico del empleado público?
Es decir, dejar de aplicar lo previsto en el convenio que está ahora en fase de.
Creo que el problema es que la ley gallega vigente tiene alguna disposición que vincula o que limita la posibilidad de hacer convenio colectivo.
Eso es imposible. Yo no le veo ningún problema. Es decir, no le veo ningún problema a que siga. Yo priorizaría, dependerá del punto. Seguro que usted lo está preguntando por un permiso, sí, o una licencia o algo concreto. Es decir, yo priorizaría lo que está en convenio mientras esté en fase de prórroga, está en prórroga ahora en este momento, y si es mejor visión prooperaria para el afectado, al contratado laboral, mientras no haya nuevo convenio. Evidentemente, el problema puede surgir en la fase de negociación del nuevo convenio, en el que se quiera retroceder, a lo mejor, en algunos puntos que son más restrictivos en el EBEP. Ahí, todo el tema de permisos, licencias, etcétera, etcétera, puede ser objeto de negociación mejor. Todo el tema de conciliación, en cambio, queda muy claro que el EBEP es el que marca el denominador común, ¿no? Ese problema se está produciendo también en gran medida en las administraciones locales, el personal laboral de administraciones locales, y continuamente nos están planteando dudas. Yo creo que hay dos fases. La que estás en prórroga, si hay reconocimiento mejor de derechos para el afectado, ha de reconocerse, y luego la lucha va a venir en cerrar un nuevo convenio colectivo, que puede ser, no nos olvidemos que el EBEP lo pone expresamente, la exposición de motivos, y lo defienden así los técnicos del Ministerio de Administraciones Públicas en su momento, tiene una vocación de generalidad y de uniformidad. Y yo, que también formo parte de los procesos negociadores por representación de funcionarios en mi comunidad autónoma, en la mesa de universidades, etcétera, este es un problema. Es decir, hemos de ser mayores de edad. Y lo digo también, ahora me paso a la otra posición de parte negociadora, ¿no? Esto es un caos diario. El EBEP dice esto, la ley catalana dice lo otro, los estatutos de una universidad decían tal y hubo un acuerdo interno, pero no lo dice la otra universidad. Hemos de encontrar el denominador común. En aras de la mejora, yo no digo que tengamos que retroceder. Lo que pasa es que yo creo que hay aquí como 2, 3, 4 años unidos a la situación de crisis económica que nos están llevando a dificultar enormemente los procesos de restablecimiento y fijación de derechos, y se está produciendo en aquellos convenios que han dejado de tener vigencia, porque en algunos puntos estaban mejor regulados en convenio, en otros se le ve y dice, oiga, lo que usted no puede hacer es la teoría del espigueo, cojo lo mejor de aquí y lo de allá, hagamos lo que dicen los italianos, la teoría del conglobamento, acordemos un texto único para todo el empleado público. Y repito, creo, conoce el profesor Ferret mi posición, que hemos de ser coherentes. Y lo digo ya no como profesora de hecho trabajo, sino como representante de catedráticos y titulares, ¿no?, de los funcionarios de universidad, que es lo que estoy representando recientemente en Cataluña, ¿no? Es que es un caos. O sea, es un caos. Y luego, yo soy muy de la uniformidad. O sea, esto de que en una comunidad autónoma se cobre mucho más por un complemento, y hablo en nuestro caso, universidades, en otra muchísimo menos, y Cataluña está, ¿no?, esas falsas imágenes que se difunden, ¿no? Somos los que menos cobramos de todo el Estado, ¿no?, en complementos autonómicos, irrisorias cantidades de 7 euros, 8 euros que te aparecen en la nómina, 12 euros. Y hay comunidades autónomas en las que se está llegando a cifras astronómicas. Y somos el mismo cuerpo, porque nosotros aún somos cuerpo estatal. Es decir, yo creo que hay ahí un proceso que dificulta todo por el nuevo EBEP, lo que está ahora acabando sus vigencias, y una situación de liquidez que a todo negociador casi le hace decir a todo que no. Con ello no estoy justificando el no por respuesta. Yo creo que hay que, lo dice el EBEP, como principio, ir a la transparencia, conocer todos la situación económica, no expulsar a los agentes sindicales de órganos de control, porque solo siendo cómplice de la información puedes exigir responsabilidad en la decisión. Digo, porque nosotros en la Autónoma de Barcelona acabamos de vivir un caso que creo que no han baremado bien la decisión, ¿no? No puedes excluir de órganos determinados a representantes sindicales y a las 48 horas pedirle complicidad en que no hay una, que hay una situación económica insostenible. Yo creo que si se parte de un cambio también de cultura, yo no digo que el sindicato tenga que decidir, pero sí conocer datos, es decir, esta es la documentación y solo hay una, esta, ¿qué hacemos entre todos ante esta situación? Quizá he intentado decirle que no es una situación fácil, que habla de puertos usted, que podemos hablar de universidades, que podemos hablar de administración local, de lo que planteen. Pero yo creo que hay aquí como una década que va a ser muy difícil porque había estas esperanzas en el EBEP ahí depositadas. Estuvo en su día a punto en el gobierno Rajoy, ministro Rajoy, luego quedó parado, disolución de las Cortes, tal. Y de pronto sale, pero nace en un mal momento, ¿no? Es aquello, el hijo deseado, pero que cuando llega, pues no es el mejor momento. No sé si le he respondido.
Fíjate, de favor, reflexionemos como lo único que realmente interesa, porque es la verdad, es eso, el catálogo de derechos o tal, de vacaciones, ¿no? Que eso sí que se ha aplicado, la paga doble, eso sí que se ha aplicado. Y ha habido el problema esto, si siempre todo el mundo coge lo más favorable, y dice, no, es que en mi ley autonómica anterior o en mi convenio colectivo, bueno, la norma más favorable, que es un principio de derecho al trabajo. Pero este es el tema, nadie habla de un nuevo sistema de oposiciones o de selección, nadie habla de un nuevo sistema de cuerpos o de no cuerpos, no. Nos hemos limitado a estos aspectos más del día a día, que son los más ligados, obviamente, a los intereses y a la lucha sindical, ¿no? Y por tanto estamos en una función pública cada vez más sindicalizada. Y además, con el tema, claro, no puertos es un organismo, público, aunque sea de hecho a la BAO, pero otra cosa que desapareció de la EBEP era el obligar a que también las sociedades anónimas estuvieran más o menos vinculadas a por lo menos a sus principios, a buena parte de su normativa. Porque si no, lo tiene muy, muy fácil la administración pública. Externaliza creando una sociedad anónima y se terminó el EBEP. Ni función pública ni régimen laboral específico del EBEP. Y esta es la solución, ¿no? que hemos ido a una dispersión absoluta y que yo veo difícil de que se solucione. El igualitarismo, aparte del tema de la estructuración autonómica y el tema político-territorial, que este también es complejo, pero dejando inclusive aparte, la tendencia es a que cada empresa pública, cada organismo regulador, quiere hacerse sus normas, cada ayuntamiento quiere hacerse sus normas. La igualdad con las universidades. El futuro de las universidades será competir entre ellas y que cobren todas distintas. Yo creo que este es el futuro hacia donde vamos. No a que todos los profesores de universidad cobren igual, al revés, que cada universidad pague de forma distinta a sus profesores. Creo que, y yo estoy convencido de que sea bueno, pero me temo que vamos hacia allá. Por ejemplo, para seguir diciendo cosas malas, yo no soy partidario de la pena de muerte. Pero cuando los dos países hegemónicos del mundo, Estados Unidos y China, la aplican a mansalva, pues a lo mejor es que yo no soy partidario, pero voy contra la historia. Y eso es así. Probablemente yo soy partidario de que hay una igualdad de derechos entre los profesores universitarios, ¿cómo no? Pero me temo que la historia, de momento, va por otro camino. Había otra pregunta, ¿no?
Conformar una función pública del sector lato con muchos menos efectivos. ¿Irán por ahí los tiros o...?
No, voy por el segundo, los dos permisos tú sabes más que yo. yo no lo sé. Pero es curioso que por un lado se diga que la gente se ha de jubilar a los 67 años y por otro lado se quiera prejubilar a los funcionarios públicos. Ayer, en unas jornadas que había sobre comunicación y tal en la Universidad Autónoma de Barcelona, y luego estaba comiendo con uno de los vicerrectores y dice, bueno, pero vosotros ¿a qué jugáis? ¿A jubilarnos anticipadamente o a que aguantemos hasta el final? Porque ahora parece que dice, no lo sabemos, pero tampoco lo sabe, claro. Por cierto, la autora de Barcelona, ellos sostienen que en mes de noviembre no tienen dinero para pagar la nómina, que ya llegará, pero que en este momento en noviembre no pagarían la nómina. Bueno, mi maestro Parada me contaba cuando yo era jovencito y no era catedrático aún, que en el siglo XIX los almirantes más de un mes no habían cobrado en España. O sea, que yo desde pequeñito ya sé, porque me contó mi maestro, que ni siendo almirante uno tiene seguro el estipendio, aunque hasta ahora he cobrado cada mes, eso lo he de reconocer. Parecía que él se decía, no, claro, porque lo importante en la universidad es la sustitución, porque claro, resulta que si llegamos todos los 70 años y ahora que no entra nadie, pues cuando nos jubilemos a los 70 años, dentro de 5 o 10 años nosotros, pues no quedará nada. No habrá nadie que lo sustituya. Se ha de ir jubilando a la gente pues para que pueda entrar otros, si es que no puede entrar gente masivamente. Yo no sé a qué van a jugar, pero yo me temo que la función pública lo que van a jugar es a reducir el número. O sea, ellos predican, el Estado predica a la empresa privada, o sea, de jubilar tarde a la gente para no pagar las pensiones, pero el Estado jubilará porque le es más barato pagar la pensión que pagar el salario. Eso es lo que a mí me parece. Los permisos y tal.
Sí, yo mantengo. El tema no es pacífico. El tema no es pacífico. Y según el lugar y según los ámbitos va variando. Yo suelo ser de partidaria de la seguridad jurídica y de leer qué dice la norma, ¿no? Yo estoy de acuerdo que el punto de partida es lo que usted dice, es decir, donde no se dice expresamente, no se va a aplicar el EBEP. En el 48, la primera parte de permisos, pone expresamente de los funcionarios públicos. Esa, para mí, es funcionario público, únicamente. Si no hubiera puesto de los empleados públicos. Igual que la inamovilidad, a pesar de, excepción clara, a pesar del título genérico, funcionarios públicos, empleados públicos, dice, pero esta, el primero, la inamovilidad, derechos, formaría parte de la ponencia del profesor Arcón, que ya les adelanto, está solo para los funcionarios. Cosa que luego, bien visto, no es una inamovilidad absoluta, por lo que se puede impactar vía movilidad geográfica por necesidades de servicio funcionales, tú podrás mover a ese funcionario, y porque tampoco es tan inamovible laboral, porque tú puedes conseguir la readmisión cuando hay una declaración de improcedencia. Por tanto, ni uno es tan inamovible ni el otro es tan movible. Es lo que llamamos Arcón y yo la relatividad de la inamovilidad a pesar del tenor literal. Quitando ese ejemplo claro, que yo lo veo, en permisos, que es el día a día de las preguntas, yo mantengo que el 49 es de funcionarios y el 48, perdón, y el 49, fíjense bien qué dice en su título. Permisos por motivos de conciliación, vida personal, laboral, familiar. Por razón de, se añade lo de violencia de género, con ocasión de la ley de violencia integral, tal, tal. Y ahí no especifica, solo para. Ni es un subapartado del 48. Por tanto, desde una interpretación sistemática y literal, aquí además añadir que el subenunciado dice, en todo caso, se concederán los siguientes permisos con las correspondientes condiciones mínimas, con lo cual está llamando expresamente a la negociación colectiva, si hay recursos económicos para afrontarlo. Si hay, a veces no es recursos económicos, ojo, es capacidad organizativa. Yo soy partidaria de todo esto, pero a veces el caos que se genera en la organización diaria de esa prestación de servicio público que en muchas administraciones ha de ser inmediata, de tal a tal hora en el aula tal, o de tal a tal hora en la ventanilla, tal. Yo recuerdo cuando fui alumna con 20 años escasos del profesor Argullol, de Derecho Administrativo, compañero del doctor Ferret, él ponía un ejemplo muy ilustrativo y decía, mire usted, no me cuente a mí que tiene usted necesidad de quedarse en casa por esto o por lo otro. Si es conductor de metro, el responsable de organizar el servicio ha de mantener ese metro en marcha, pase lo que pase. Claro, esto de los permisos necesita un buen gestor, una buena persona con tal. Que para mí, que soy, y esto ya lo dejo porque es un tema más administrativo, soy defensora también del directivo, pero de un directivo sobre todo del 13.3. Es decir, aquel al que se le exige objetivos y resultados. Y si no fuera, no más incrementar la bolsa de adeptos políticos vía una nueva figura, que es verdad que está al margen de la regulación de tipología de personal. Expresamente se pone aparte en el 13. Yo, en cambio, como laboralista, creo que debería ir en el global y tener una exigencia mayor. Vuelvo al tema y no me he perdido. Es decir, le respondo. Para mí, el 49, los de conciliación y violencia de género, permitirían la aplicación a laborales y mejorándolos a través de los instrumentos idóneos y previstos legalmente para ello. El problema va a ser en una negociación que no hay recursos para decir, donde dice 5 días, ponga 7. Teniendo en cuenta la teoría de, perdón, no.
La prohibición establecida por el Supremo, eso es cierto. En la administración local es muy dado crear permisos en la negociación pública. Es la tónica general. Pero la jurisprudencia del Supremo, lo consolidada en los últimos años, era que no podría negociarse nada más. La jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia es muy uniforme y constante al respecto de que, respecto de los funcionarios, no se podía negociar permisos ni licencias más allá de lo que era
mejorando.
Digo, si el 49 tiene que ser aplicable a los laborales, entiende que se puede mejorar mediante.
Sí, porque pone condiciones mínimas.
Sí, y puede negociarse para los funcionarios también el 49. Una ampliación.
Sí, yo mantengo que sí. Pero aquí, mantengo que sí. En base al orden, porque si no creas un conflicto laboral, el de la mesa de al lado. Nosotros lo hemos vivido hace poco. Nosotros, por ser funcionarios del Estado, la paternidad era nada, lo mínimo. En cambio, el compañero que era un contratado de universidad agregado o lector o el secretario administrativo, personal administrativo, tenía un hijo simultáneamente a ese profesor, yo lo he vivido en primera persona, y tenía un mes, el compañero agregado. Es decir, yo diría, partiendo de la base de la situación económica que hay, que puede variar, si varía, variaremos en los procesos negociados, y partiendo de la base de que el EBEP intenta homogeneizar y equilibrar, sobre todo en derechos del día a día, que es lo que desde un punto de vista individual más se exige, yo diría que si se puede mejorar, se mejora. Con un límite, que es la prestación del servicio público. Si no, es que llegará un momento en que no hay personal para ir al aula 4 en partido de docencia o para atender la ventanilla del ayuntamiento tal en atención social, ¿no? Mejorar se puede. Hay un límite. Porque hay un principio que es el interés general. Es decir, yo no puedo querer tener, por tener un hijo, 2 años de ausencia si al final no acabo prestando ningún servicio y ya no hay profesores porque todos están en una edad fértil y todos acabamos. Claro, esto puede ser un caos. Y repito que lo digo con la legitimidad que me otorga que estoy no como profesora, sino también como persona negocial, ¿no? ¿Se puede mejorar? Sí, pero no mejoremos solo al laboral y no al funcionario. Pues si podemos mejorar 3 días al laboral y eso significa X euros y nada al funcionario, yo soy partidaria de 1 día y medio para todos, porque es que si no tienes el problema y el conflicto en la mesa. De nuevo la disparidad en esos temas tan absurdos como importantes, importantísimos. Y es cuando uno tiene necesidad de atender, porque no olvidemos ese concepto europeo, desde el punto de vista laboral, de que el trabajador es persona trabajadora. Y ya ha quedado claro, sobre todo desde que se intentó esa ampliación de jornada laboral, 65 horas, que echó por fin a los sindicatos a la calle y se paró, que nosotros somos personas y, por tanto, obedecemos a un ciclo vital en la que seguro que todos los presentes en un momento dado hemos producido mucho más, porque no teníamos cargas familiares. Y no estoy pensando tanto en eso puntual de la maternidad, que se achaca más a las mujeres, sino en la dependencia, envejecimiento poblacional. Todos tendremos o padres o tíos o personas colaterales que atender, y eso nos va a afectar a hombres y mujeres, porque son, no es un tema tan biológico vinculado a la mujer, ¿eh? Y yo creo que la persona obedece a un ciclo vital y hay que atender vía permisos de forma razonable, proporcionada y justificada a cada situación, pero sobre todo ordenada. No podemos, el ayuntamiento tal ha ampliado al doble el número de días de disfrute por tal causa. Y solo a los laborales, bueno, o solo a los funcionarios. Repito, en ambos casos, desde mi punto de vista, se puede. No es el mejor momento, pero jurídicamente se podría. Y en el primer caso solo está aplicable a el primer listado, el general, desde cambios de domicilio, por temas sindicales, solo funcionaría. Lo otro va a ser una copia vía convenio colectivo, ¿eh? Más cuestiones.
No hay, no hay.
Pero dicen que no.
Dicen que no hay.
Ah, esto, ese, ¿no?
Sí, es un tema muy
cómodo
para utilizar.
Ah, sí.
Estamos yendo para atrás. Y a las 12 tenemos que estar en el otro lado, o sea que es imposible, ¿eh? Y hace falta el coffee break. Bueno, seguro que sí lo vamos.
Última cuestión, por razones de horario, ¿eh?
en donde al final terminas, no es mi caso, pero sí lo veo, aparcado y demás. Todas estas preguntas siguen sin responderse, evidentemente, a la hora de la práctica, como funcionarios. Y yo lo único que digo es que al final entonces tenemos un estatuto en donde no es práctico, tenemos pendiente el desarrollo de este estatuto en realidad, de alguna manera, entre las comunidades, y vamos, el resultado que tienes, la impresión que tienes al final es los funcionarios, lo que tenemos es desilusión, desencanto, depresión, etcétera, etcétera, que creo que no es ninguna novedad. Entonces, la pregunta es, ¿hasta cuándo seguiremos haciendo esto? ¿Y cuándo veremos la luz, por decirlo de alguna manera?
Claro, evidentemente que no. Si tuviera la respuesta a esto, pues no estaría aquí, me hubiese ganado la vida ya enormemente, me pagarían una cantidad enorme para resolverlo. No, pero esto no es que no sea práctico, es que no se ha desarrollado ni los comunidades ni el Estado. Pero el Estado ha de hacer una ley de función pública también, o ha de hacer el decreto de directivos, y no lo ha hecho. O sea, nadie se ha atrevido a desarrollar. Por lo tanto, no es que sea malo, al revés. Yo creo que como técnica respetuosa con las autonomías es muy constitucional, muy bien hecha. Lo que pasa es que hace falta que lo desarrolle alguien. Si no desarrolla a nadie, pues claro, no sirve. Es como si tuviéramos solo la Constitución y no hubiésemos hecho ninguna ley. La Constitución sería magnífica. Lo que pasa es que no se actuaría nada, pues porque faltaría leyes de la educación, de la vivienda, etcétera, ¿no? Si no lo han hecho, pues no hay solución. Lo que usted decía, bueno, claro, la politización es mala, sí. Lo que pasa que hay otro tema que no ha sacado, que es el tema del desprestigio de lo público. Este es un tema muy, muy, muy grave y quizá menos bueno, la crisis tampoco es coyuntural, también estructural, pero llevamos mucho tiempo. El desprestigio tanto de los funcionarios como de los políticos ha bajado mucho este prestigio. Yo ayer en las jornadas estas de la Autónoma presentaba a Mayol, que fue ministro de Industria en la época de Gómez González, y era estudiante, decía, señor, digo, que fue ministro, digo, perdone, ustedes son muy jóvenes, fue ministro cuando ser ministro tenía prestigio. Pero claro, actualmente decir, este señor es ministro, bueno, y yo soy conserje, que es mucho mejor, ¿no? Ha habido un desprestigio enorme de lo público, y eso afecta a los funcionarios y a los políticos. Y entonces lo que hacemos todos es repartirnos lo poquito que queda del pastel, los partidos, los sindicatos, porque queda poquito y cada vez queda más, con la crisis menos del pastel. Una cosa desprestigiada y que disminuye, y cogemos todos nuestra parte. Entonces es muy difícil hacer algo que anime, que impulse, cuando el pastel cada vez es más pequeñito y por los partidos por un lado, los sindicatos por otro, los cuerpos por otro, van tirando de él. Y este es el tema, y esto no tiene solución. ¿Cuándo tiene solución? Pues cuando alguien se atreva a hacer algo. Pero, ¿cómo se atreverá? ¿En contra de su interés de partido? ¿En contra de los sindicatos? ¿Y sin dinero? Claro, es heroico, ¿no? Y la verdad es que si me pidieran consejo, yo diría, pues mira, sabe usted, no haga nada. No. Sí, siento desanimarla más, pero es que... No, ya. No, personalmente, ya entiendo.
Seguiremos esperando nuestros resultados a que el funcionario realmente no es de ninguna manera protagonista de nada, ni siquiera a veces de su propio trabajo
no
corresponde. Con lo cual creo que es grave y creo que en ningún momento debe de afectar cualquier situación, cambio político, llamemos, porque yo soy una trabajadora, voy a desempeñar mi trabajo y tengo que saber cuáles son mis deberes, pero también mis obligaciones. Con lo cual, efectivamente, estoy de acuerdo que casi ahora nos dedicamos más cuánto me pertenece en mis vacaciones, cuánto me pertenece en mis días asuntos propios, cuánto me pertenece en mi conciliación familiar, que realmente sentirte de alguna manera
como sí,
persona que te levantas por la mañana, vas a trabajar y te sientes ya no muy organizado, pero sí vivo una trabajadora más o un trabajador.
Bien escaso.
Efectivamente, hay menos trabajo. Lo cual está pasando que de alguna
voz alta. Sí. Bueno, yo creo que para acabar con esta situación deprimente, tomamos 10 minutos un café y haremos la ponencia del profesor Míguez hasta y media, 35, 40 minutos, de forma que tomamos el café rápido, 5, 7, 10 minutos máximo y entramos. Gracias.